en Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos ya, hemos llegado porque hemos venido y además sin haber tomado ningún producto euforizante. Esto es natural, ya lo traemos de fábrica. Esto cuando nacimos cualquiera del equipo de Aquí No Hay Playa nos dijeron, ahí tiene un niño, ahí tiene una niña, no. Ahí tiene usted a una persona con ánimos para siempre. Bueno, esto hace falta también de vez en cuando notar vuestro cariño y saber que estáis ahí escuchando y siguiéndonos todas las tardes. Muchas gracias a todos los que nos siguen, tanto a través de la radio, 101.3, 106 FM, en internet, cuando va el cacharrito, pues también, ondamadrid.es, y también en diferido, que... Voy a dar unos saludos así en diferido. Buenas noches, buenos días, porque claro, hay gente que nos escucha ahora muy raras. Bueno, pues iniciamos semana, una semana que para algunos va a tener 3 días, para otros 5. No voy a señalar a nadie, es una semana en la que justo el jueves es fiesta. Así que nosotros vamos a emitir todos los días, pero dentro de lo que podamos nos iremos dividiendo. Que es el 207. Venga, arrancamos ya. Da.
Vaya. Ya se ha muerto mi abuelo.
Ay, ay, ay.
Ya se ha muerto mi abuelo.
Ay, ay, ay.
Tomando trago.
Ay, ay,
mis condolencias, Paloma.
Que al abuelo que ni se le ocurra morirse, vamos.
Ah, buenas tardes. Que claro, como has entrado con eso, se ha muerto mi abuelo. Digo, bueno.
Fíjate, es que, vamos, son los únicos que tienen pensión ya.
¿El
o qué? ¿Podrían tenerla?
¿Los yayos?
Sí, los yayos. ¿Cuántas familias están viviendo de la pensión de los yayos? Increíble. Porque, fíjate, se han publicado hoy los resultados de la encuesta de presupuestos familiares difundida por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿no? Y dicen cosas muy curiosas, que, por ejemplo, los hogares sustentados por los jubilados son los únicos que han aumentado su gasto desde 2007, que es cuando empezó la crisis.
Una pregunta así, sin maldad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo han podido aumentar el gasto?
Sí, pues porque tienen que asumir necesidades de la familia, el padre que se ha quedado sin trabajo...
Ya, pero es que a ellos no les han subido la pensión.
Ya, pero han tenido que hacerse cargo de sus familias porque hay 1.575.000 familias con todos sus miembros en paro. Un 18,6% más de las que había a finales de 2010.
Madre mía.
Que las familias han crecido y todos a vivir a costa de la pensión del abuelo.
El milagro de las pensiones de los abuelos.
Bueno, y nos dan dos datos para que lo entendamos mejor. Los mayores de 65 años cuentan con un ingreso fijo. Esa pensión, la del abuelo. ¡Que no te mueras, abuelo! Que tenemos que a este paso
sí,
vivir de ti.
El listón, que se lo beba todo él, ¿eh? Tiene derecho.
No, hombre, que no. Mientras que en los hogares, decía, donde el sustentador principal está entre los 16 y los 64 años, muchos se han quedado en paro, lo que implica reducción de ingresos porque las prestaciones suelen ser inferiores al sueldo percibido. Por eso se explica que solamente los que incrementen el gasto sean aquellos en los que se vive con la pensión del abuelo. Y también, bueno, pues porque en el caso de los que mantienen el empleo, pues en vez de aumentar el gasto, como se han visto reducidos sus salarios, pues también gastan menos.
Madre mía. Yo para ser lunes te lo digo de verdad, ¿eh? Son noticias que me hunden, ¿eh?
Ya,
me
sí. Hunden. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Abuelo. Pero bueno. Tenemos al abuelo, ese es el lado positivo. La pensión del abuelo. Podemos seguir viviendo gracias a su pensión.
Pues no es el abuelo de este programa, ni mucho menos, tampoco el más joven. Vayamos aquí, ahora aquí.
Tampoco hace falta desvelarlo.
Pero le va a quedar una pensioncilla muy maja, verás.
No sé yo. Para pensión la de Heidi, que va a heredar los terrenos del abuelo en los Alpes.
¡Ojito!
Esto que va a vivir. Es Suiza, por cierto. Suiza. Maite, mira, ahí está Maite.
Suiza, ahí. Madre mía.
Ay, Suiza.
Venga, yo el paraíso fiscal.
No voy a hablaros del abuelo, sino del tataratataratataratataratatarabuelo.
¡Hala!
Pero ¿cuántas generaciones te ha sido...?
Pues échale un montón de hacia atrás, porque vamos a hablar de la gente que vivía en Atapuerca.
Bueno.
Sí, que resulta que es un negocio.
Todos muertos ya. Esos.
Sí, todos muertos, pero siglos después
ni una
es
pensión.
Una buena manera de ingresar dineros en las cuentas de Burgos. ¿Sabéis que Atapuerca es un recinto que está en la provincia de Burgos?
Sí, sí.
¡Ideas de juarros!
Muy bien. Pues
¿cómo se nota, Paloma, que ha sido?
Entre el yacimiento, el Museo Paleontológico, y le muestren los hallazgos, han recaudado en año y medio 53 millones de euros. O sea, una pasta.
Ya te digo.
Ya que serán para ellos muchos parques de atracciones, muchos centros de ocio. En año y medio, 53 millones, está genial. Pero además, no solo eso, es que en los últimos 7 años han pasado de tener unos 38.000, 40.000 visitantes a tener más de 100.000 visitantes. Entonces, uno ya tiene que pensar si esto está hecho ya con visión desde hace muchísimo tiempo. ¿No?
¿Vale? Alguien lo tenía planificado.
Dijo, esto estaba planificado ya.
La grandolina.
Iros muriendo por aquí que luego os van a sacar todos juntos.
Oye, que nos interesan. Es que nos interesan nuestros orígenes.
Esto es una buena noticia. Parece que el lunes todo era gris y costaba encontrar una buena noticia. Pero...
Mira, ¿tú por dónde? Pues resulta que para Burgos es importante para toda la comunidad de Castilla y León. Y también para la comunidad científica, porque nada, porque sabéis lo que está pasando. O sea, es prácticamente, como dicen, la caja negra de la evolución humana. No hay mayor concentración de fósiles, de restos humanos, de actividad en diferentes capas de diferentes especies de homínidos en el mundo. Y eso es algo emocionante, por lo que uno pues, puede pagar pues, un dinerillo para comprobar pues, cómo en un momento de la historia incluso convivieron posiblemente pues, Homo antecesor, Homo erectus, Homo diferentes homos. Ahora estamos los sapiens, somos fruto de la evolución, estamos solo los sapiens, es una pobreza ahora mismo, solo los sapiens. Y hace
millones hay algunos que no llegan ni a eso.
Sí, no llegan ni siquiera a eso. Bueno, pues recomendable.
Casi sapiens hay
Atapuerca,
algunos.
Atapuerca.
Sí, hay que hacer un pack ya,
decidir, Si tiene que elegir entre ir a pasar las vacaciones a una isla del Caribe y pasar en Atapuerca 5 días, un fin de semana...
No, pero Euro Disney... Que tiemble Euro Disney ya.
Mickey, para
que... Mickey, ¿quién quiere ir a ver a Mickey, teniendo un abuelo ahí?
Calla, historia. Que en la Puerta del Sol se cascan.
Eso es verdad. Hemos visto imágenes en la Puerta del Sol.
¿Cómo?
Bob Esponja pegándose con... ¿Quién era? Paloma.
Pues no sé si era Mickey o quién era.
No, era un personaje femenino. Pues dos de los que se ponen allí a hacerse fotos con los turistas.
Minis, la mujer de Mickey.
Arenita.
No, Hello Kitty.
Hello Kitty era. Hello Kitty, Bob Esponja puñetazos en la Puerta del Sol. Es la noticia más leída en el mundo hoy, en elmundo.es.
Y yo hablando de Atapuerca.
Yo apuesto por Bob. Que le duele menos, que es de esponja.
Tenía toda la esponja.
Estaba acorazado.
Pero lo mejor de todas esas imágenes que hemos visto Paloma y yo es que la gente se reía, pues se tomaba cachondeo y se estaban pegando de verdad.
Bueno, pero unos puñetazos.
La gente que hacía luego intentaba posar a los
haciéndole fotos, porque estaban peleándose por el que estuviera más cerca o en el sitio más propicio para recaudar más.
Y con la de policía que ya hay en la Puerta del Sol habitualmente.
Nada, no separaba a nadie.
Bueno, pero mucho daño nos han hecho, que más forradillos, ¿no?
Hombre, faltaba Calamardo por allí, a ver si lo separaba o algo.
Hombre, la esponja se ha doblado varias veces, ¿eh?
Sí, se ha andado duro entonces.
Una cosa.
Yo como Paloma intentaba buscar noticias optimistas esta mañana y me ha costado. Hombre. Al final he llegado a la conclusión de que el mundo está al revés, el mundo está loco y nos va a costar cambiarlo. 3 razones para pensar que el mundo está al revés.
A ver.
Una familia de Córdoba que se ha tenido que hacer ocupa de su propia casa. Fueron desahuciados hace una semana porque no podían hacer frente a un pago de 60.000 euros de préstamo que habían pedido para hacer una reforma. En fin, los vecinos, una vez que estos fueron desalojados y se fue la policía, les avisaron de que la puerta del inmueble estaba todavía abierta y después de ser desalojados decidieron que mejor volver a su propia casa vacía antes de quedarse en la calle con dos niños y otro en camino. Bueno. En fin, para que se quedara vacía, la casa ya era de ellos y si no, para toda la puerta, esto no lo he dicho yo, pero...
No.
En fin, una familia de Córdoba se ha hecho ocupa de su propia casa. Más titulares. La policía griega ha detenido a un periodista por dar el nombre de 2059 defraudadores, delincuentes. El periodista se llama Kostas Baksevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza y que no pagan impuestos. Pues él ha dado los nombres y a la calle.
Maite, pero ¿y su intimidad?
¿Su intimidad?
Claro.
Si son millonarios.
Ya, pero se ha metido en su intimidad dando sus nombres y sus cuentas.
Que el tipo este va a ir a... Que es periodista.
¡Bravo, Kostas! ¡Bravo!
¡Que
bravo.
Es compañero! Carlos, yo, que este es compañero.
Yo a Kostas le veo muy mal futuro, ¿eh?
No, no, cuesta, es un héroe.
Le veo empapado con la troika.
Depende de la pasta que tenga, ¿no?
Le va a contratar un buen abogado. El mayor fondo fiduciario suizo.
Va a perder el juicio y las costas. El juicio y las costas.
Chicos, es que la profesión está fatal. El tercer titular. Preguntar al gobierno le sale caro. Y si no, preguntarle a la organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa y ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción. Que dice el juez que esto de preguntar, que lo de la intimidad y eso, que está muy mal. El Supremo sostiene que los datos solicitados así, de una forma así tan agresiva, son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. Que estos chicos querían saber muchas cosas.
¿No había una ley de transparencia informativa?
Lo están debatiendo todavía.
Un momentito. Aquí se aplica la doctrina de mi abuela, que decía lo siguiente: al que quiera saber, poquito y al revés. ¿Eso decía?
Pues le ha costado 3.000 euros, o sea que poquito, no sé yo, y al revés.
Oye, nos viene muy bien a las arcas públicas tener más dinero. Sea, salga de donde salga.
¡Hala, todo el mundo a preguntar! Venga, que hay que llenar las arcas.
Pues yo quería saber una cosa, pero bueno,
ya. ¡No preguntes! ¡No 1500.
Esta es la verdadera noticia positiva del día. Y como siempre, viene del ministerio que dirige maravillosamente bien Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, la justicia gratuita solo se podrá utilizar un máximo de 3 veces al año. Esto hay que decidirse.
El comediante público.
¿Eh? 1, 2 y 3. A la tercera ya.
Esto es como el seguro, hasta que se vaya acabando el plazo, es como voy a esperarme, no vaya a ser que tenga que...
Reiros. La reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita que está preparando el gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio lo puedan hacer un máximo de 3 veces al año, eso sí, salvo que se acredite que no hay abusos. Porque es que se ha detectado que hay un exceso de litigios utilizando este servicio para recurrir multas de tráfico.
¿A quién se le ocurre? Con lo bien que van nuestro dinero a las arcas.
Mucho dinero. Este principio no va a regir para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización, pero sí para procedimientos civiles, contenciosos o la jurisdicción social, donde entra lo laboral también. Vaya. Solo 3 podrán ser gratuitos.
3 al año no creo que haya tanto contrato.
Bueno.
Para luego tener que...
Así que...
No agotes el bonus.
No.
No, porque en el segundo ya es imposible. Ya.
Y esto se va a poder acumular, me refiero.
Ya.
Si este año no he consumido los 3, el año que viene tengo otros 3.
Sí.
Una tarifa plana.
Sí, y si no los utilizas como los puntos de la DGT, luego te dan 3 más. No.
No estoy pensando... Que el día que deje el ministerio y monte un bufete de abogados, desde luego,
fenomenal.
No creo que me pase por él, porque las minutas van a ser imposibles.
Más que
de
minutas,
pagar.
Serán horas.
Horarias van a ser esas.
Ya te digo.
Maloma, horarias.
¡Qué fuerte!
El peor chiste de este lunes. Bueno, pues nada, me encanta dar buenas noticias.
Ha sido
noticias.
Tuyo.
Venga. Ya se formó, señoras y caballeros. A currar un poquito. Que si no, luego sale la cosa muy cara. Hola, Mónica.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
¿Fin de...?
Genial. No me voy a quejar.
Tiene unos planes ahí.
Buah, unos planazos. No,
te has ido a Tapuerca, luego te has dado una vuelta.
No, se puede con todo, Carlos.
¿Cómo van las redes sociales?
Pues muy bien, va mejor que yo.
¿Cómo que mejor que tú?
Bueno, porque van tirando, van bien.
Van bien.
Hoy saludamos a Gastro Solidario y a Exporta Tartilleros.
Pero es que
son nuestros amigos.
Pero te lo ponen difícil. Porque
complicado.
Es que podían llamarse José Pérez, pero no,
pues
por
sí.
tal, no sé qué.
Pues son grupos y...
Un saludo a ellos y bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Claro, ya sabes, @ no hay playa en Twitter y en facebook.com/aquí no hay playa.
Bueno, oye, hemos puesto el vídeo este de Bob Esponja y el otro peleándose y...
Estamos en ello. La verdad que
Estamos trabajando en ello.
Ahí está.
Bien.
Se han dado una buena, ¿eh?
Hombre, pues una paliza ahí en plena Puerta del Sol. Es que... Y los niños, sobre todo. ¿Qué imagen para los críos?
Ver ahí
a dos personajes infantiles pegándose. Es un poco lamentable, ¿no? Bueno, luego iré a verte al ascensor.
Luego nos vamos.
¿Tienes noticias buenas?
Sí, hoy te vas a arrepentir de haber entrado, verás.
Todos los días me
arrepiento. Todos los días.
Todos los días me arrepiento. Hasta luego, Mónica.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos. Nuestro correo electrónico, aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí está nuestro jardinero Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, estábamos aquí comentando las jugadas de los vaya vaya.
Sí.
¿Cómo está el mundo, eh? ¿Cómo está el mundo?
¿Cómo están las personas?
¿Cómo están las personas? ¿Cómo están las cabezas? Sí. También. Bueno, hoy me ibas a hablar de... Ya se me ha olvidado.
Lo vas a reconocer rápidamente. Yo te he dicho que era la bráxica.
¿La bráxica?
Sí, pero es lo que ahora vemos en los parterres, en los jardines. Esas berzas, esas coles ornamentales.
Ah, berzas. Sí,
así como repollos, así coliflores.
¿Y esto se llama bráxica?
Sí, bráxica, con dos S's.
¿Con dos S's?
Sí.
Ah, muy bien, brásica, brásica. Y esto que... vendrá del italiano, ¿no? A lo mejor brásica.
Pues posiblemente. Uh-huh. Viene así de ese origen.
Berzas ornamentales.
Sí, que las empezamos a ver.
Y no se comen, ¿no?
No se deberían de comer.
Vale.
Las personas.
Son comestibles, pero no para las personas.
Exactamente. Seguramente el ganado sí. Uh-huh. Estas ovejas que pasaron en este fin de semana por...
Fíjate.
Por la Puerta del Sol y por la calle Alcalá.
Sí,
si solo, no las controlas, seguramente se lo
solo, solo el centro, solo el centro, porque este año se han quedado sin presupuesto para hacer todo el recorrido. ¿Qué?
Ya me imagino.
También bueno, ha habido recortes.
Decir que para el ganado sí, seguramente, pero que nos gusta cambiar de color y poner... cosas que aguanten todavía hasta que lleguen las heladas más fuertes, porque todavía no helado.
Hombre, en la ciudad...
Ha bajado la temperatura.
En la ciudad y en las ciudades alrededor de Madrid, no. Pero en la sierra...
En la sierra,
ha caído, vamos, chuzos de punta han caído.
En la sierra, sí,
vamos,
exactamente.
Caramba, no la había ya.
Pero ya sabes el refrán.
Sí, sí.
Por los santos, nieve en los altos.
Eso es. ¿Eh? En concreto, el sábado en Navacerrada, 6 grados negativos.
Ya, pero bueno, estamos en la época...
Bueno, bien, bien. Pero que dices, no ha helado. Sí, allí sí.
Hombre, si revisamos todo el territorio de la Comunidad
hombre,
de Madrid...
Hombre, pero vamos a ver, esta es una emisora para toda la Comunidad de Madrid. Hablamos solo para lo que es la Almendra Central.
Vale, ya te digo yo, que sí, con meterle ofendido, con sacarle cumplido.
Por ejemplo, rectifico. ¿En tu pueblo ha helado o no ha helado?
¿En mi pueblo, en Extremadura?
No, el de aquí, hombre.
¿Donde
aquí,
resido aquí?
Sí.
No. Ha bajado la temperatura.
No ha llegado.
Pero no ha llegado a hacer escarcha.
Escarchita, ¿no?
No ha llegado a hacer escarcha.
¿No? ¿Y en los coches por la mañana un poquito? Sí, hombre.
Un poco. Había rocío, pero no escarcha de tener que rascar.
Yo he visto a gente esta mañana sacando un poquito de escarcha, ¿eh?
¿Sí?
Sí, tempranito.
Bueno, pues estaría en una zona muy al norte y incidiría mucho el viento de la sierra.
Posiblemente. Bueno, que en definitiva...
Tenemos tantos microclimas.
Va a tardar cero coma en llegar el fresquete ya, de verdad.
Bueno, el fresco sí, pero las heladas todavía seguramente tardan un poco.
Bueno.
Entonces, todavía tenemos tiempo de cambiar según qué macizos, qué jardineras, qué arriates, qué... tiestecitos que queremos cambiar el color, y estas plantas toleran bien esta situación, ¿no? El medio fresco, estos días soleados, el que pueda llover, o sea, todavía toleran hasta que no haya escarcha un día tras otro, pues nos van a aguantar. También están otras alternativas que ya las hemos dicho y las volveremos a decir, por los pensamientos, ¿no? Que van bastante bien y aunque hiele, se recuperan, ¿no?
Uh-huh.
La brásica tarda más en recuperarse y bueno, pero decir que esta planta que se empezó a hacer ornamental para los jardines, para el exterior, tiene bastante aceptación porque no es cara, es bastante fácil de conseguir, es muy rápido el crecimiento. Y recordar que todas esas plantas que crecen de forma rápida siempre son más económicas. ¿No? Y las que son duras, que no son delicadas, igual.
Y como encima nos gusta, porque nos gusta y
sí,
es bonita.
Sí.
Pues...
¿Sabes para qué viene bien? Para hacer contrastes, porque tienen esos colores atrevidos, esos colores tan cambiantes, esos morados.
Moradito,
algún
¿no?
amarillento. Esos...
Amarillento también, sí. Sí,
sí, sí, tiene esos contrapuntos, esos contrastes tan curiosos. Que
algunas
con el color...
también amarronadas, ¿no?
Sí, que así. Con el color de la tierra, con otras plantas de otras tonalidades.
¿Llegan a ser hasta negras o no llega tan oscuro?
No. Llámale morado.
Morado oscuro.
Llámale
¿no?
morado.
Bien. Y por el otro lado, amarillento, pero al...
Al blanco no.
Al blanco no. Ni al rojizo tampoco, ¿no?
No, es un crema y, sí. En fin, son como a ti te gusta decir, ese degradé que se va...
¡Ay, el degradé! ¿Cómo
se va cogiendo? Decir que para cultivarlas muy sencillo, sí, como hacemos con la mayoría de las plantas anual. Esta es bianual, te dura 2 años. Bien. De 2 años.
Sí, sí, no, estaba bi, digo, bi.
Estaba sumando.
Uno, dos. O sea, te dura 2 años y ya.
Sí, vamos a ver, te dura 2 años. No con el mismo esplendor que el primer año, porque el primer año, como viene cultivado de invernadero, viene acondicionada para su venta, con lo cual tiene un aspecto muy curioso, muy llamativo, que nos llama la atención, de sana, de estupenda. El segundo año va degenerando, pero puede estar, está aceptable, ¿no? También la puedes sacar y luego volver a poner para que no se agoste, ¿no?
Y una vez que pasan los 2 años...
Ya nada, ya la tienes que...
Tenemos que sacarla.
Igual que hacemos con las plantas anuales, es decir, las petunias, los pensamientos, y unas, en fin...
Pero esto hay gente que no lo sabe, ¿eh?
Bueno, pues intentamos
ayudar. Yo es que tengo mala suerte, a mí es que se me muere.
No, yo pongo esta y...
Y al año se me muere.
Ya, claro, porque era anual, ¿no?
Vamos a ver, es que está predestinado que sea así.
Tenemos que informarnos, siempre cuando vayamos a comprar, esta planta es anual, es de temporada siempre es de temporadas cortas, ¿no? De 2, 3, 4, 5, 6 meses, según. Y luego están esas, las anuales, las bianuales, en fin, tenemos que investigar.
Esta en concreto, bianual.
Para saber dónde la vamos a poner y qué vamos a pedir a ella, ¿no?
Pide sol...
Sí,
semisombra.
Le gustan las dos cosas, el sol y la semisombra. Claro. Las de tonalidades claras, como la mayoría de las plantas jaspeadas, le gusta más el sol porque va a aguantar y a tolerar y a mantener ese color brillante, ese color clarito.
Por lógica.
Y las más oscuras, pues...
Son más oscuras precisamente porque...
Pero las podemos poner indistintamente.
Porque,
y lo bueno de esto que decíamos que contrasta, hace unos contrastes estupendos, ¿no? Porque esos tonos morados, esos tonos cremas o esos verdes brillantes que a lo mejor en esta época cuesta más encontrar, pues contrasta bien desde el color del suelo, que puede ser oscuro, o si lo tenemos acolchado con corteza, o incluso entre gravas a veces lo ponemos, si lo estamos poniendo en suelo. Y en los tiestos, pues bueno, pues se ameniza las ventanas, los colores del alféizar, o de la ventana, o del balcón, según la circunstancia, ¿no?
¿Necesita macetas muy grandes o tiestos muy grandes?
No, necesita. Vamos a hacernos idea como si fuésemos a poner un geranio.
Más o menos.
Es un tiesto pues de 18, 20 centímetros como mucho, un palmo, si lo ponemos de forma individual, ¿no? ¿Y qué separación ponemos en el suelo cuando vamos a hacer un marco de plantación? Por ejemplo, tenemos 10 metros cuadrados, ¿no? Pues siempre eso, aproximadamente los 25, 30 centímetros entre una planta y la otra, porque como van a crecer, depende también de cómo la compramos de tamaño, se van a tupir, van a tapizar todo ese espacio también para que no compitan. Con lo cual, ese respeto de distancia está bien, ¿eh? Por si vamos a poner un trozo más grande, un espacio mayor, está bien esa distancia, ese marco de plantación que solemos decir. Con ello conseguiremos tener pues un macizo estupendo, muy luminoso, si es un brío, si tenemos una incertidumbre de que a lo mejor, como decimos otras ocasiones, no queremos repetir lo que ha habido anteriormente el año pasado o en otros momentos, o estamos renovando nuestro jardín y queremos pues también variar algunas cosas, ¿no? Nuestra ventana, es decir, bueno, pues nos va a durar 2, 3 meses con ese esplendor o ese colores llamativos y luego simplemente retiramos, que al ser una planta barata, bueno, pues lo convertimos en compost y bueno, pues nos servirá para producir otra vez vida para otras plantas.
La brásica.
Sí.
Muy bien, muy bien. Oye, que...
Se lo digo porque si hay gente que la ve y la calle cree que es para comer, no.
No se come.
Va a estar muy amarga. Es como lo de las castañas. Pues señora, el castaño de Indias es muy amargo, tampoco es comestible.
Menos mal que me lo dijiste, ¿eh? Porque estuve ahí tentado de hacerme ahí una castañada.
La viste tan brillante que dijiste, le hinco el diente.
Pero es que encima tiene muy buena pinta.
Claro, el aspecto es muy brillante, muy lustroso.
El de las castañas estas recién salidas del erizo ese, tiene una pinta de fotografía algunas,
pues
¿eh?
Mira, hasta un centrito en un florero de cristal,
sí,
en un macetero.
Sí, para decorar, son bonitas. Pero para comer, es que uno pensaría que la naturaleza las ha hecho así para que caigamos. Y,
hombre, igual si la sazonas mucho, a lo mejor no te digo. Por cierto, también te sirve para hacer esas experiencias, esos experimentos. Es decir, pues tengo un tiesto vacío y voy a ver qué tal se da esta castaña tan lustrosa que te has encontrado.
Sí.
Y la entierras. Y verás como en pocas semanas verás salir
un castañito,
un tallito de un castaño de India.
Pero eso lo hace mi hijo en las pruebas estas de ciencia natural.
O sea, que te da clases tu hijo.
¡Hombre! Es el que más sabe de todo esto. Y el que
pues
toma
no
nota.
Está mal a veces aprender.
Hombre, te digo yo que de los chavales hay que aprender muchas cosas.
Bastante, bastante.
Porque se toman con interés, más interés que nosotros.
Según se lo inculques.
Sí. En este caso...
Sí. Todo lo que sea descubrimiento y analizar, investigar, y que ellos pueden llegar a producir o a conseguir un a veces una plantita,
es verdad,
pues les llama la atención todo eso, les estimula. Entonces,
es verdad, es verdad. Y se dedican a investigar por su cuenta y ahora que encima tienen más medios que nosotros, sí, pues nosotros tenemos que ir ¿dónde? La enciclopedia, venga, vamos a verlo, la biblioteca, vamos a la biblioteca a buscar. Pero ellos ahora con un ordenador, una teclita, buscan y enseguida tienen...
También tiene sus pros, pero bueno.
Sí, y tiene su contra, que a lo mejor lo tiene muy fácil también.
Claro, ¿eh? Yo voy a ver si te estimula a ti y ya...
A mí estimúlame poco.
Me lo pongo de tarea.
Que comienza ya la semana loca de las flores.
Sí, hablaremos de ella un poco, poquito genéricamente.
La semana loca, que yo me imagino cómo deben estar ahora mismo los que se dedican a traer flores.
Sí, es un momento muy óptimo.
El Ecuador, digamos, de la tarea.
Claro, que subieron los impuestos y, bueno, pues la caída del mercado, pues claro, tienes que hacer maravillas para intentar sostenerte, para aguantar y, bueno, pues para intentar inculcar esa especicultura de que, oye, que aunque te gastes poco, pero gástate una flor o algo, ¿no?
Sí, sí. Sí, un poquito,
un poquito.
Que no sea de plástico.
A ser posible.
Porque, sí.
A ser posible.
Bueno, querido, que el miércoles más.
Venga, un saludo.
Te estaré esperando por aquí. Oye, una de las cosas que ha pasado en este fin de semana, que no lo hemos comentado, es que nos han cambiado la hora.
Ya.
Tú sabes qué hora es, ¿no?
Sí, ¿ahora? Señor.
¿Sí? ¿Qué hora es?
Pues son las 4:00.
4:30. Pues mira, una canción que se hizo famosa en el año 84, precisamente hacía y decía y repetía una y otra vez, pues un estribillo muy, muy cansino esto de ¿sabes qué hora es? Y claro, los de la radio lo aprovechábamos siempre. ¿Sabes qué hora es? Y decíamos la hora. Que antes la radio tenía esa cosa, que la gente no iba por ahí con móviles y sabía la hora y tal. Y decía, oye, son las 16 horas y 31 minutos, hora exacta. Pues esto, Vicio Latino, año 84, una de nuestras canciones olvidadas. No, casi olvidadas. ¿Sabes qué hora es? Pablo, dilo. ¿Sabes tú qué hora es o no?
Pasan 3 minutos de las 4:30 de la tarde.
Estas son las formas diferentes de decir la hora. A mí un maestro me enseñó en esto de la radio que hay que decir la hora de la manera que la gente lo entienda mejor. Pues tú, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien qué hora es, no te va a decir las 16:33.
No.
Eso los chavales ahora sí lo dicen, porque con los relojes tal como lo tienen, te lo dicen así. Te
sacan el teléfono y lo
miran. 16:34. Nosotros, de toda la vida, cuando alguien le preguntas ¿qué hora es? Te decía las 5 menos 26 minutos. Uh-huh. O las 5 menos 25 por redondear.
Pues casi, ¿eh?
¿Eh? Más o menos, ¿no?
Estamos en ello.
Pues eso. ¿Te ha afectado a ti el cambio de horario?
A mí no.
¿No?
A mi reloj sí. El manotazo que le pegué.
Pues a mí sí me ha afectado. Yo no sé qué ocurre, pero esta mañana tenía un sueño. Debía ser al revés, pero tenía un sueño esta mañana que no podía con él.
Si lo vimos más, dices, ¿no? Bueno, yo no entiendo muy bien esto.
Menos mal que para eso están los científicos que estudian y que estudian no solo este aspecto de tan mundano, sino cosas que no tienen que ver, pero que son importantes para nuestra vida cotidiana.
Tan importantes como el suelo que pisamos.
Sí, señor. Sí, señor. Estamos en una zona en Madrid, en concreto la Comunidad de Madrid, uh-huh, en que el riesgo sismológico creo que no es extremo, es medio, ¿no?
Sí,
para lo que es la península.
Es bajito. Aún así, de vez en cuando alguno ha visto cómo su cama se movía por la noche.
Sí.
Y es que a veces las ondas que se producen en el sur de España, que es la zona de mayor riesgo sísmico, bueno, pues llegan a la zona centro, incluso más allá. Pero bueno, no es el caso. Aunque sí que tenemos que tener como referencia el terremoto de Lorca, porque bueno, fue hace un año.
Sí, señor.
El 11 de mayo del año pasado, pero sigue dando que hablar, sigue provocando investigaciones en la comunidad científica, porque bueno, hay consecuencias que sean visibles, consecuencias que las puedes ver al paso de Lorca y también para las personas que vivieron y que sufrieron aquellos acontecimientos. Bueno, pues al parecer han podido estudiar, o están estudiando más bien, en qué medida la intervención del hombre pudo provocar, pudo moderar o pudo controlar, como dicen los científicos, que el terremoto de Lorca fuera de una manera y no fuera de otra. Hemos hablado con un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Fernández, también lo es de la Universidad Complutense de aquí de Madrid, y esto es lo que nos ha contado.
Fueron unos pocos segundos. La tierra tembló dos veces en Lorca el 11 de mayo del año pasado. Los daños fueron múltiples. Aún se pueden ver los estragos en algunas partes de la población. Fallecieron 11 personas y 200 resultaron heridas. Los terremotos no son predecibles aún, pero los científicos sí son capaces de determinar qué circunstancias han podido influir en el seísmo. En el caso de Lorca, el investigador del CSIC y de la Universidad Complutense de Madrid, José Fernández, ha llegado a la conclusión, junto a otros compañeros, de que la extracción continuada durante décadas de las aguas subterráneas ha tenido algo que ver en cómo se desarrolló el terremoto de Lorca.
La actividad humana de extracción de agua parece haber controlado cómo se ha comportado el terremoto. Es decir, dónde se ha producido la ruptura y cómo se ha propagado esta ruptura por el plano de falla.
Los terremotos no se anuncian de un día para otro, pero la superficie terrestre da pistas a los investigadores y en el caso de Lorca, la zona se encuentra próxima a uno de los mayores hundimientos de terreno de Europa. Un hundimiento producido por esa extracción de agua. La casualidad quiso que el terreno cediera en un área poco poblada, por lo que casi nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando desde los años 60.
La extracción de agua es una extracción importante, muy continuada, que digamos los efectos en el hundimiento del terreno se han producido afortunadamente no en un núcleo urbano, pero claro, esto ha hecho que también se hayan detectado más tarde y que hayan provocado mucha menos alerta. Imagínese si esto se hubiera producido, este hundimiento de 10 centímetros años, se estuviera produciendo en el centro de una ciudad. El efecto sobre edificios o infraestructuras sería importante.
Si se hubieran producido hundimientos del suelo tan evidentes de 10 centímetros por año en pleno casco de Lorca u otras poblaciones, los técnicos sí que podrían haber avisado de lo que podía pasar o al menos saber que algo estaba pasando bajo sus pies. José Fernández ha estado analizando imágenes de satélites y contrastando datos sobre el terreno. Las imágenes desde el espacio han resultado fundamentales para estudiar la evolución de la deformación del terreno sobre los acuíferos.
Encontramos que había una deformación que llegaba a ser en algunas épocas del orden de 15 centímetros por año y un valor medio en los últimos años de 10 centímetros. Entonces, ese trabajo lo publicamos en una revista científica en junio, lo apareció en la página web de la revista en mayo, y coincidiendo con el terremoto.
Lo ocurrido en Lorca llamó inmediatamente la atención del equipo del profesor Fernández. Sabían de la existencia de la falla de Alhama de Murcia y de las deformaciones por la extracción del agua.
La falla que parecía que donde se había producido es pues casi el límite norte de, o está en el límite norte de este acuífero. Y entonces nos planteamos ver si estudiar si podría haber alguna relación o no, partiendo de que consideramos de que no fue el elemento provocador, ¿no? Es decir, es un terremoto tectónico que queríamos ver si había habido alguna relación con esta extracción de agua.
En otras partes del territorio hay hundimientos del suelo, pero no tan evidentes como los cercanos a Lorca. Nos cuenta el investigador que en estos sitios se sigue sacando agua del interior de la tierra. Le preguntamos si es posible que esta práctica pueda afectar en el futuro al desarrollo de un terremoto.
Evidentemente lo que sí sacamos es el mensaje de que hemos de estudiarlo. La actividad humana puede influir en terremotos naturales. Y entonces, en zonas de riesgo, sí merece la pena hacer una pequeña inversión en estudiar este tipo de cosas.
Los científicos como José Fernández tratan de mejorar lo aprendido tras los temblores de Lorca. Se trata de seguir investigando para mejorar en la vigilancia de las zonas de mayor riesgo y en la seguridad de las edificaciones.
Abre nuevas líneas de investigación que tenemos que ver cómo se pueden extender a otros terremotos o a otras zonas activas, cómo podemos, habrá que ver por las personas que trabajan en ello, cómo se puede traducir esto en mejoras en la cuantificación de riesgo sísmico, que es la herramienta básica para definir la normativa, la aplicación de normativa de construcción sismo resistente en la zona, etcétera, para que intentar minimizar los efectos.
La humanidad ha alcanzado una gran capacidad de transformación de la naturaleza. Obviamente no puede provocar terremotos, pero sí puede, de manera indirecta, afectar a sus resultados.
Bien, y de las ciencias de la Tierra a la ciencia relacionada con la investigación médica.
Sí, así es, porque en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, aquí en Madrid, tratan de ponerle cerco al cáncer. El científico Manuel Navarro trabaja para identificar los genes causantes del cáncer en la piel. Sobre la enfermedad, sobre el reto que supone y la investigación que ha realizado, hemos conversado con él.
Bueno, Manuel, explíquenos en qué consisten las tecnologías que están empleando en las investigaciones sobre los diversos tumores que afectan al ser humano.
Bueno, estamos empleando dos tecnologías, que son la tecnología de secuenciación masiva, que ya es relativamente, tiene sus años, ya es vieja en el sentido biológico, y tiene por lo menos 2 años de uso general, y luego la tecnología de uso de transposones. Los transposones son elementos genéticos móviles, son trozos de DNA que están dentro de las células y pueden moverse, digamos, libremente, guardando las debidas distancias, dentro del genoma y caer dentro de un gen u otro. Nosotros, los seres humanos, no tenemos transposones como tal. Los transposones son muy abundantes en la naturaleza y aproximadamente la mitad de nuestro genoma son transposones antiguos inutilizados porque, como se pueden mover libremente, causan mutaciones. De hecho, eso es lo que hace que nosotros los hayamos inactivado como tales personas, ¿no? Como tales, digamos, organismos evolutivamente avanzados. Sin embargo, son muy frecuentes en bacterias y en plantas también. Hemos utilizado un transposón que viene de la recuperación de es un transposón fósil que había en peces hace unos 10 millones de años que se extinguió, y un grupo de la Universidad de Minnesota lo reactivó y lo estamos utilizando para causar mutaciones en mamíferos, en este caso en el ratón. La ventaja que tiene el uso de transposones es que los transposones son capaces de dejar, el transposón modificado que tenemos es capaz de dejar una huella allá donde va causando las mutaciones, ¿eh? De tal manera que luego podemos seguirle la pista utilizando la secuenciación masiva y saber exactamente dónde están esas mutaciones.
¿Cómo se le sigue la pista?
¿Cómo se le sigue la pista?
Para seguir la pista, el transposón es muy modificado, como he dicho. Entonces, generalmente el transposón es una especie de gen egoísta que va propagándose de un sitio a otro para su propio beneficio. Lo que hemos hecho nosotros es ponerle elementos que causan las mutaciones. Y dentro de la secuencia de DNA que hemos puesto dentro de ese transposón, hemos puesto una secuencia que fácilmente, cuando se secuencia, no la tenemos en el genoma de ratón ni del humano, y cuando se secuencia, pues aparece, salta ahí. Y entonces, al secuenciar todo el genoma de ratón, vemos dónde está el transposón, identificamos esa secuencia.
Provocan el tumor, se producen las mutaciones, y supongo que eso les ayuda luego con la secuenciación a determinar, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se están desarrollando la enfermedad dentro de, en este caso, del ratón?
Claro, la idea es que las células están continuamente sufriendo mutaciones, ¿eh? Hay agresores ambientales, tipo ultravioleta, por ejemplo, el humo, el tabaco, todo ese tipo de cosas, el alcohol, los productos químicos, que causan mutaciones en todas las células que están en contacto con ellas. Pero el cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa contra ellos. Las mutaciones se van anulando, en general. ¿Qué no se pueden anular? Pues las mutaciones, la célula muere, el célula se suicida generalmente. Y solo en algunos casos se acaba desarrollando un cáncer. Lo que hacemos nosotros con este sistema es incrementar el número de mutaciones que está creando la célula. La célula se defiende de ellas y muchas veces las inutiliza, o incluso las mutaciones no son nocivas, son genes que no son importantes para el desarrollo del tumor. Sin embargo, como lo hacemos en todas las células del organismo, en este caso de todas las células de la piel, aleatoriamente habrá algunas células que desarrollen la combinación justa de mutaciones para desarrollar un tumor. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando una célula, el transposona que ha usado en una célula un cierto número de mutaciones que son capaces de inducir la formación de un tumor, esas células van a desarrollar un tumor. Y entonces ese tumor que tenemos, que ha sido originado por el transposón, es lo que secuenciamos y vemos dónde están las mutaciones ahí.
Pregunta, a lo mejor sin respuesta. ¿A un número determinado de mutaciones se corresponde un tumor determinado?
Eso es lo que quisiera saber todo el mundo. Esa es la pregunta del millón. Nosotros también queremos saberlo, es lo que hemos intentado buscar y hemos visto que en general no podemos decirlo. Podemos saber que hay unos cuantos genes que están muy frecuentemente mutados en estos tumores, pero no todos tienen por qué ser exactamente iguales. En general, yo creo que ahora mismo no lo sabe nadie, y bueno, seguro que no lo sabe nadie, y eso es lo que estamos haciendo los investigadores, que sería lo ideal para poder tratar el cáncer decentemente, ¿no?
Ustedes están pasando de las pruebas en el ratón a, bueno, biopsias en piel humana. ¿Qué comportamiento tiene? ¿Están ayudando de alguna manera a que se puedan luchar, combatir los melanomas, o simplemente es un paso más en su investigación?
Bueno, es que el trabajo generalmente lo hacemos, bueno, se hace en los laboratorios utilizando otros modelos que no sean el humano, debido precisamente a la imposibilidad o dificultad de utilizar los humanos como voluntarios para este tipo de trabajo. No conozco muchos que se dejen inducir cánceres, así que hay que hacerlo en otros modelos. Hay modelos in vitro, que también son muy buenos, y modelos de ratón. Son dos tipos de modelos complementarios, ¿no?, de animales, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuál es el problema de utilizar modelos de ratón? Bueno, como todo el mundo sabe, todos los científicos que trabajan en ratón saben, el ser humano no tiene por qué ser igual que el ratón en muchos casos. Entonces, lo que se descubre en el ratón generalmente se puede aplicar a humanos, casi siempre se puede aplicar a humanos, pero con pequeñas modificaciones. Entonces, siempre es muy importante, cuando uno descubre una cosa en el ratón, intentar, bueno, hay que validarlo en humanos, a ver qué pasa. Y es lo que hemos hecho, de los descubrimientos que hemos hecho en el ratón, los genes que hemos identificado en el ratón, hemos ido luego a biopsias de tumores, extraídas quirúrgicamente en los hospitales, ¿sí? Y hemos mirado los genes que estaban mutados ahí, algunos de ellos, claro, aquí no podemos hacer un estudio general, y hemos visto que sí, que en unos ciertos casos al menos, pues los mismos genes que están mutados en el ratón, los encontramos también mutados en los tumores humanos.
No vamos a hablar de remedios para el cáncer, porque eso siempre nos lleva a la confusión y a las vanas esperanzas, pero su investigación puede servir de base para desarrollar en el futuro, pues, algunos remedios, o atisbar por dónde tienen que ir esa respuesta farmacológica.
Claro, aquí hacemos investigación básica, es el primer paso de la investigación. Nosotros hacemos, ¿qué es esto? Que no conocemos lo que es. Entonces, lo que hemos hecho aquí es abrir una nueva puerta hacia los mecanismos que pueden causar el cáncer. La gente, generalmente, los científicos que están estudiando el cáncer, incluso los tratamientos médicos, se basan en intentar inactivar una serie de proteínas o trabajar sobre una serie de genes que están mutados, que se conoce que están normalmente mutados en tumores, como P53, RB, etcétera. Hay una serie de genes muy conocidos y que se sabe que causan cáncer. Pero lo que estamos viendo nosotros es que eso es solo una parte del problema. Con estas técnicas estamos viendo que hay otros muchos más genes desconocidos totalmente hasta ahora, que están también muy frecuentemente mutados en estos tumores. O sea, la cosa es mucho más extensa de lo que parecía, y esto, pues, a su debido tiempo, imagino que caracteriza a esos genes, ver la función que tienen, porque son genes desconocidos en general, como ya he dicho, ver la función que tienen, estudiarlos y luego, y finalmente, desarrollar a lo mejor inhibidores o productos contra ellos. Eso, pues, se llevará su tiempo, por supuesto.
¿Cuántos equipos más en el mundo o en España utilizan esa combinación de tecnologías que utilizan aquí en el CIEMAT?
Esta tecnología, como he dicho, se desarrolló en la Universidad de Minnesota, y una de las personas que la desarrollaron fue un colaborador que tenemos en la Universidad de Iowa, y pues gracias a él nos proporcionó el acceso al transposón, ¿sí? Y nosotros, nuestro saber hacer en piel y en tecnologías de este tipo genómicas, Y aparte de eso, pues yo creo que hay otra gente que está estudiando otros tipos de tumores, tipo colon, en colon se han hecho cosas, en páncreas también, en algún tipo de glioma, pues digamos una decena de grupos a lo mejor en todo el mundo que estamos haciendo esto.
Estamos ahora mismo en el despacho en el que realiza buena parte de su trabajo. La gente suele pensar que este tipo de investigaciones se realiza pues más sobre probetas, sobre laboratorios, y el ordenador se ha convertido en un arma fundamental en la lucha contra el cáncer. Hace tiempo, siquiera hablar de biochips en la investigación oncológica resultaba curioso. Y lo que ustedes hacen es una revolución porque relativamente pues se hace desde hace poco tiempo y de la manera en la que hacen ustedes.
Sí, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, si me hubiesen dicho hace unos 5 o 10 años que iba a hacer este tipo de trabajo, no me lo habría creído. Habría dicho, esto es ciencia ficción. Desde luego, la tecnología avanza unos pasos agigantados. Es increíble. Yo voy a contar una batallita. Yo cuando empecé en esto, me recuerdo que yo secuenciaba yo mismo los genes. Y secuenciarlo era coger, ir al laboratorio, preparar los cristales, hacer la solución de acrilamida, ponerlo y estaba un día a lo mejor para conseguir secuenciar un trocito de gen, un día o más, mientras hacía las reacciones, era carísimo. Ahora directamente lo metes en un sobre, lo mandas a un instituto de estos y por 6 euros en dos días lo tienes. O sea, es una cosa, el cambio es increíble, las máquinas hacen unas cosas que uno no podía pensar. Entonces, claro, ahora el foco, ya que tienes las máquinas que te hacen el trabajo manual, pues ahora tienes que pensar y diseñar tú lo que quieres hacer. Es mucho trabajo de ordenador, pero no nos engañemos. Lo que dicen los ordenadores, luego hay que validarlo en el laboratorio, luego hay que subir arriba y hacerlo en la mano y ver que es verdad.
Un esfuerzo continuo que tal vez tendría mejores resultados si hubiese más apoyo, más recursos para la investigación en esta y en otras áreas.
Por supuesto, esto es una cuestión de tanto metes, tanto sacas. Esto es como regar un jardín. Si no echas agua, no sale nada. Y yo cuando voy, por ejemplo, ahora he estado en Estados Unidos, ahí en una reunión también, cuando veo lo que hace la gente allí, que cualquier idea que tienen la pueden probar directamente, experimentos los hacen, pues es que te da una envidia, porque aquí cualquier cosa que hagas, pues tienes que estar pensando si tengo dinero o no tengo dinero, y desde luego si yo tuviese mucho más dinero, pues trabajaría mucho mejor y tendría mucho más resultados, claro. Aquí el factor limitante, aparte de la cabeza, por supuesto, es el dinero.
Manuel Navarro, investigador del CIEMAT, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su aportación al estudio de la oncología. Y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Bueno, uno más de nuestros contenidos científicos, que ya van siendo unos cuantos, ¿eh?
Sí, y además aprovechamos para anunciar lo que viene, porque la próxima semana vamos a tener dos temas estupendos. Uno es un monográfico sobre el agua, la escasez y las consecuencias de la escasez del agua. Señores, muy poquita agua realmente es la que se puede beber y la que se puede usar en nuestras casas, menos de la que queremos. Van a hablar sobre ello, sobre todo yo en Madrid y también... la próxima semana vamos a tener al director general del FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y además 5 de noviembre comienza la Semana de la Ciencia en toda España y también estaremos ahí nosotros para contarlo.
Muy bien, muchas gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hola, Miriam.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hoy vengo en plan hada madrina.
Ay, hada madrina.
Me encanta ser hada madrina.
¿Y vienes con varita y todo?
Sí, ¿sí? Mira.
Sí, estoy viendo la varita.
Mira para qué sirve, para teclear mi internet.
Sí, sí.
Sí, hoy vamos a solucionar todos los problemas que les pueda surgir a nuestros oyentes.
¿Todos?
Casi todos.
Ah.
Por no decir todos. Bueno, yo creo que no exagero si digo que todos. Vamos a conocer etc.es. Se trata de una nueva plataforma de internet para generar y resolver problemas a través de los solucionadores.
O sea, me estás diciendo que es algo así como etcétera, pero etc.
etc.es.
Ajá.
A través de esta plataforma podemos gestionar trámites, hacer colas para conseguir entradas, hacer la compra del mes, hacer una traducción de textos, imagínate, de español a inglés. Cosas, además, realmente curiosas y que, bueno, pues tienen el fin de facilitarnos la vida a aquellos que tenemos poco tiempo.
O sea, que son facilitadores
no,
de la vida.
Solucionadores.
Solucionadores.
Que parece una película eso.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a hablar con Ramón Blanco. Él es el director general de etc.es y lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
Bueno, realmente una plataforma que nos soluciona casi todos los problemas, Ramón.
Pues sí, aspiramos básicamente a eso. Aspiramos a resolver casi cualquier problema de corta duración, como has explicado muy bien, desde pequeños problemas de limpieza del hogar o de costura o de montaje de muebles de IKEA hasta pues cosas más complejas, como puede ser pues traducir un libro pues que hemos traducido recientemente sobre dislexia, o dar una segunda opinión sobre una declaración de Hacienda.
Uh-huh. Y a mí lo que realmente me ha parecido curiosa de esta web es el término solucionadores, porque además lo habéis hecho francamente bien, porque vamos a encontrar expertos que nos van a ayudar a solucionar los problemas, pero que antes han pasado por unos controles que vosotros habéis marcado para garantizarnos el éxito, ¿no?, del trabajo.
Efectivamente, hay dos tipos de controles que garantizan un poco la calidad de la base de solucionadores en este caso. El primero de ellos es que nosotros entrevistamos a todos y cada uno de ellos. Tenemos aproximadamente en Madrid 200 solucionadores. Nosotros les hemos visto a todos, les hemos pedido sus papeles a todos. Cuando nos han cabido dudas, les hemos encargado tareas o les hemos pedido referencias. Ese es el primero de los controles. Y el segundo de los controles son las propias opiniones de la gente que ya ha probado el servicio. Todos y cada uno de las tareas son valoradas por el cliente. Y eso queda reflejado en la página web, de manera que hay gente que pues tiene pues 15 tareas y 5 estrellas de media. Y hay gente pues que lo ha hecho peor y tiene pues 10 tareas y 3,5 estrellas de media.
Y también es interesante que estáis dando trabajo, ¿no?, a los solucionadores. No sé si todavía aceptáis propuestas y seguís haciendo el casting para coger más personal.
Sí, en Madrid seguimos haciendo casting, pero para ciertas categorías, donde ahora mismo nos faltan algunos solucionadores, y donde hemos empezado a abrir el casting a partir de esta semana, es para la ciudad de Barcelona.
Uh-huh. Y tengo entendido, si no me equivoco, Ramón, que el solucionador gana aproximadamente un 85% del servicio.
Pues efectivamente, pero no es un aproximadamente, es gana el 85% del servicio, ¿no? Uh-huh. Cómo funciona el servicio es que el cliente es quien marca el precio, que es algo muy diferencial frente a otros, a los servicios a los que estamos acostumbrados de tener tarifas. Entonces el cliente pues va a la página web y dice: yo pagaría 50 euros porque alguien me montara unos muebles de IKEA, fuera a comprarlos, los subiera a mi casa y lo dejara todo listo, ¿no? Ese mensaje va a llegar a la base de solucionadores y esos solucionadores van a realizar la tarea por 50 euros. De esos 50 euros, el solucionador se va a quedar con el 85% y ETC se va a quedar con el 15%.
Uh-huh. ¿Y siempre el precio es acorde? Porque también hay gente que es un poco rata y puede tirar los precios.
Divergencias.
Sí, cuando los precios son muy bajos, lo cual tampoco es tan común el que la gente se aproveche de la base de solucionadores. Pero cuando los precios son un poco bajos, lo que ocurre habitualmente es que son los solucionadores los que les dicen: oiga, yo por 25 euros no me voy a Navalcarnero, le monto una cama y me vuelvo a mi casa. Me tiene usted que pagar por lo menos 40 euros. Si me paga 40 euros, yo se lo hago.
Uh-huh. Ramón, y creo que al inicio, ¿no?, cuando estabais pensando en la creación de esta plataforma, sobre todo habéis realizado un estudio en el que decía, ¿no?, que las mujeres eran las principales demandantes de estos servicios.
Bueno, sí. El año pasado, por estas fechas, cuando estábamos efectivamente planteándonos si merecía la pena, si habría demanda para este tipo de servicio, lanzarlo o no, hicimos un estudio en las ciudades de Madrid y Barcelona, un estudio pues concluyente, donde los resultados lo que venían a decir es que tanto hombres como mujeres serían consumidores de este tipo de servicios, pero algo más las mujeres que los hombres, efectivamente.
Porque podemos contratar servicios desde una fisioterapeuta porque tengamos un problema en la espalda, encargar unas flores, realizar pues a lo mejor un menú porque tenemos invitados, arreglar la ropa, reparaciones también del hogar, que además antes lo hablábamos fuera de micro en la redacción. Y estas son cosas normales, pero me imagino que habréis tenido algo que realmente os haya llamado la atención. ¿Nos podrías comentar algo así como curioso?
Bueno, pues un par de tareas curiosas, por ejemplo, hemos esperado 16 horas por otra persona para que este cliente en concreto pudiera entrar en la Escuela Oficial de Idiomas, en un curso muy específico que era muy demandado, y bueno, pues hubo que pasar toda la noche allí. Esa es una de las tareas curiosas. Quizá otra tarea curiosa, y que probablemente a mucha gente se le ha pasado por la cabeza, es que también hemos digitalizado una base de 200 CDs y discos para pues para una persona que lo quería tener pues vale. En su ordenador.
Que no he exagerado yo cuando he dicho que podemos solucionar casi
cualquier
todos los problemas.
Cosa. Bueno, ¿y qué página web podemos ir mirar para informarnos de todo esto?
Pues os podéis informar en la página etc.es con 5 letras.
Sí.
Y ahí está. Ahí estamos a disposición de todos los clientes, por el momento única y exclusivamente de la Comunidad de Madrid.
Ramón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Salud. Bueno, Miriam.
Mi varita mágica, ay, qué contenta me voy.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora las noticias y después la segunda hora de Aquí no hay playa.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Qué pronto se nos va a hacer de noche hoy, ¿eh? Sí, 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 pequeñines. Enseguida se va a hacer de noches. A las 6 y pocos minutos será de noche. Qué bueno, que es que estoy ensayando un poco a ser Rajoy, que me gusta. Me gustan los hilillos. Bueno, que estamos aquí en la segunda hora de Aquí no hay playa. En un momento, el amigo Rafa Cerro nos va a enseñar pues esa pronunciación correcta de alguna de las letras. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño y en la escuela me enseñaban que la B y la V se pronunciaban de forma diferente. Luego eso no iba a ninguna parte, porque entre decir vaca y vaca, 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 vaca. En fin, que nos lo cuenta Rafa Cerro. La detective Nolasco, con otro de esos casos que a ella le gusta seguir y que tienen que ver con su despacho, que tiene abierto las 24 horas del día, sí, y de la noche también, porque incluye todas las horas, incluso las del sábado, que hubo 25. Nos iremos en comunidad hasta Olmeda de la Fuente, o también conocido como Olmeda de las Cebollas, un precioso municipio de la Comunidad de Madrid. Nos iremos, como siempre, con Mila González. Además, cerraremos el IBEX 35 y nos gastaremos, como es normal, los 10 euros con Maite López. Pero lo que toca ahora es meternos directamente al ascensor. Hola, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, aquí otra vez. Qué alegría, qué alboroto.
Sí, 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 sí.
Otro perrito piloto, ¿qué? ¿Qué estás haciendo tú también?
Sí, estoy aprendiendo.
Ah, para la fiesta de Halloween también, como son así de medio disfraces también.
Sí.
Que nos gusta, ¿eh?
Aunque para Halloween lo suyo es aprender inglés.
Ah, sí.
El que mejor va a Halloween es el que sabe inglés, ¿no?
Learning English.
Claro.
Learning English.
No,
no sé qué tal se te da aquí el inglés.
Bueno, vamos tirando, si como
es,
todo.
Si es bajito y se deja, ¿no? Pis, pas, pis, pas. Cuatro tortas.
Sí, ah, bueno.
Y el inglés. Qué bonito.
Qué bonito. Vamos a correr un estúpido velo de esos que dicen, ¿no?
Bien, bien, venga. El estúpido y el velo.
Bueno, mira lo que me han contado hoy, Carlos. Un hombre, un hindú de 65 años,
¿sí?,
le han parado en la aduana por andar raro. Y es que resulta que llevaba 15 lingotes de oro,
vale,
metidos...
¿Dónde?
Metidos en...
¿Dónde?
El culo.
¡Ay!
¡Qué dolor!
¡Ay!
Decía uno del ascensor, debe doler mucho.
Debe doler. Pero no uno.
Este no celebra Halloween.
No, no dos. 15 lingotazos de oro llevaba el amigo.
Sí, sí.
No iba a andar raro, vamos, yo es que no podría ni andar.
Claro que no, pues así, a su manera, de aquella manera, ¿no?
Iba arrenqueando el hombre.
Pues sí.
Lo pararon.
Claro, levantó sospechas, es que una persona no puede andar así.
Sí.
De esa manera.
Iba haciendo cositas raras.
Sí, bueno, el detenido es Mohamed Hassan. Intento explicar un poco así, de forma, ¿no? Intentar parecer convincente
ya,
a
las
a
excusas,
los agentes.
Las excusas. Mire, gente, es que yo resulta que.
Que tengo prisa.
Sí.
Que me esperan para cenar, pero no, no. Le tocó pasar por el detector de metales y, claro, aquello no estalló de milagro, porque llevaba, ya te digo, 15 lingotes de oro.
Mm.
O lo que es lo mismo, 90.000 euros metidos ahí en la puerta de atrás.
90.000 euros en la puerta de atrás.
Sí.
Joder, pobre hombre.
Pero bueno, vamos con más cosas, que esto
vamos,
es doloroso.
Y no te digo nada a esos funcionarios para limpiar eso luego. Pues no, no lo habrán guardado tal como ha salido.
Pues sí. Es que le obligaron, claro, dijeron, venga, vete al baño sí, porque sí, o sea, no te vemos nada y tú estás pitando aquí como,
bueno.
Como cosa mala, así que nada, pues imagínate lo que salió ahí.
Bueno, hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien.
Ya te dije que mejor no entrases, que te lo pensaras dos veces, que aquí los lunes son duros también.
Ya te veo, ya te veo.
Bueno, más cosas. Han reconstruido la cara de un neandertal y resulta que el parecido de este neandertal es que esclavaba a Chuck Norris.
¿A Chuck Norris?
Igualito, sí. Bueno, internet está revolucionado. Yo ya he subido la foto al Facebook porque...
¿Pero en serio? ¿Que se parece a Chuck Norris?
Es igual, ¿no? Parecido no. Tenemos antecedentes de Chuck Norris. O es que Chuck Norris es el eslabón perdido, no sabemos.
Ey, bueno. Más bien me inclino por eso, sí, que debe ser el eslabón perdido Chuck Norris.
Pues sí, ríete, pero es que han conseguido un modelo muy, muy, muy realista.
Muy logrado, ¿no?
Sí, sí, en teoría del hombre neandertal, pero es que es igualito que Chuck Norris.
Muy bien, muy bien.
Para ello han usado un esqueleto de 70.000 años que han encontrado... en Francia hace ya más de un siglo.
¿Y la carilla se parece así, con esa cara de inteligente que tiene Chuck Norris
igualito,
todo,
igualito.
¿No?
La cara, ¿eh? Lo que es el cuerpo ya no sabemos, pero lo que es el busto es clavado.
Clavadito. Actor, sí. Y también rompe brazos. Y...
Hombre, de momento está quieto, no se puede mover, gracias a Dios. Pero bueno, tú sabes que cuando sube al ascensor Chuck Norris, ¿no? No sí. pulsa ningún botón.
¿No?
No.
¿Qué hace?
Más le vale al ascensor subirle donde él ya quiere ir. Porque
no
si
se enfada, ¿no?
No.
Se enfada y saca la pistola, pim, pam, y sube.
Pero bueno, los antropólogos que lo aclaren, porque el FBI ya sabes que asumió hace tiempo, ¿no? Que tuvieron en cuenta a Llamazares para hacer el retrato, ¿no?
De Bin Laden.
De Bin Laden, por eso te digo, que sí, asuman.
Sí. No, que lo asuman, como puedan.
Bueno, yo os invito a que os metáis en Facebook y juzguéis.
A ver, sí, claro, bien, bien. En nuestra página facebook.com/aquí no hay playa.
Bueno, Carlos, imagina tener que pedirle a alguien por obligación, así por fuerza, que tire de la cadena por ti. Cuando pero vas al baño, le pides
hombre,
a alguien...
Hombre, si yo tuviese un brazo enyesado o algo así, o no sé.
Un poco incómodo, ¿no?
Claro, tirar de la cadena, pues no podría, a lo mejor.
Pues no. Pues es lo que le pasa exactamente a un chico de 20 años que cada vez que va al baño lo lleva peor que examinarse en septiembre o en julio.
¿Pero qué le pasa al chico? ¿Que le da miedo?
Tiene fobia
a ir al baño.
Sí, dice que el sonido del agua le da escalofríos.
Me cuentas.
Tiene miedo de que le trague el baño. ¿Cómo es posible esto?
Chaval, espabila, hombre, si al baño hay que ir.
Venga, dice que solo va al baño, bueno.
¿Solo al baño?
Al público, en público, solo cuando es una emergencia. O sea, cuando tiene que enviar un fax, venga, corriendo. Pero...
tiene que mandar el fax, vamos. Sí. El fax está ya fax, está ya más fuera que dentro el fax.
Pues ahí, pero si es en casa de un amigo, pues que lo tiene que tirar la cadena al amigo.
Pero que a lo que le tiene miedo no es, digamos, a ir, estar allí sentadito en el trono,
no.
No,
es más a lo que sale, retrete, al trono.
Luego cuando hay que tirar de la cadena es cuando le da miedo.
Sí. A sentarse, tirar, a que
pues yo te digo que,
no sé,
son ya muchísimos años tirando de la cadena, no me ha pasado nunca nada. Aunque lo he contado alguna vez aquí, y por si hay alguno nuevo que no lo sepa, a mí me pasó en el colegio. No a mí, sino a un compañero mío de clase que se le cayó el techo encima al tirar de la cadena. Sí, porque estaba la cisterna oculta en un falso techo de escayola. Y entonces tiró tan fuerte de la cadena que se le cayó el techo encima.
Madre mía. Claro, luego ya al baño, los que vinieron después ya, nada,
un chico fuerte, un chico fuerte. No le pasó nada, no le pasó nada. Le cayó la escayola encima y poco más. Bueno, algún moraillo, alguna cosa ahí, alguna pequeña brecha, pero
o sea, que ahora nos está escuchando, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
sí, un saludo.
Venga, un saludo para él.
Querido amigo. Bueno, yo sí, lo que tengo fobia, y me lo estoy pensando todos los días de venir aquí al ascensor, es que estar aquí, cerrado, tú y yo, mirándonos cara a cara, este ascensor tan estrecho, que es que prácticamente estamos tocándonos y...
Bueno, y ahora calor humano viene bien.
¿No te agobia? Frío. ¿A ti no te agobia?
De vez en un poquito, a veces, sí.
Ah, no, vale.
Pero bueno, mientras no suba Chuck Norris, estoy tranquilísima.
Chuck Norris. Venga, Mónica, hasta mañana.
Hasta luego.
Ay, ya estamos aquí fuera. Las diferentes pronunciaciones entre la B y la V. La B y la V. Bueno, esto no es tan así. Y la D también, la D, 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 de dedo. Bueno, es algo que solo se puede entender en la radio y solo lo puede explicar Rafa Cerro.
Qué difícil es pronunciar bien algunas palabras españolas. Algunos sonidos en concreto. Los extranjeros, anglosajones, francófonos, eslavos, la mayoría de los asiáticos son absolutamente incapaces de pronunciar la R y muchos más. Hay más asuntos. Oíamos hace años que la gente distinguía fonéticamente entre la B, bilabial oclusiva, y la V, la hacían fricativa. Pero después nos acabamos de encontrar con una sorpresa. Algunos autores, ya creíamos por lo tanto que V y B sonaban igual, y de hecho muchos lo creemos todavía, y repito, algunos lingüistas, por ejemplo, leemos en la gramática de Leonardo Gómez Torrego, que no ya la V, sino incluso la B puede ser V en algún caso. En muchos casos, siempre que la B no es inicial ni sigue a una consonante nasal. Vamos a ver, detrás de M, ámbito, y antes de cualquier vocal y como letra inicial, burro. Pero detrás de A podría decirse algo así como amaba, un poquito fricativa. Repito, lo dice algún autor, la mayoría no. El caso es que hay fonemas que permiten más de una pronunciación. Otro caso, la D de dedo, si es inicial o va detrás de N, se pronuncia D. Andamos, Dinamarca, dato. Y detrás de N, tienda, como en andamos. Pero si no es inicial ni va detrás de esa nasal, se pronunciaría algo así como D. Se escaparía un poco el aire también. En el próximo capítulo, si les parece, seguimos con la acentuación y desvelamos algunos secretos. ¿Se dice faros de Xenon o de Xenón? ¿Se dice Sáhara o Sahara? ¿Se dice radar o radar? Lo sabremos pronto. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Libres con B, ¿eh? Libres con B. B, V, B, V, la D, D, D. ¡Ey! ¿Qué cositas aprendemos con Rafa Cerro? Todos los días tenemos uno de sus cursos o cursillos, porque son pequeñitos, lingüísticos para andar por casa. Las 5 y 18.
Lo que quería con este libro era meter al lector en situaciones, lugares fascinantes a los que de otro modo no iba a poder acceder, ¿no? Pues por ejemplo, esos sótanos de los rascacielos donde viven cientos de miles de personas en Pekín, a salir un día de fiesta con los millonarios, con los hijos de papá. Todos esos chinos son los que conforman, hablan los chinos, ese puzzle fascinante, increíble, que es el que pude vivir en China.
¿Por qué tú has escrito este libro?
Porque viví en Pekín,
sí.
Y allí hablaba con mucha gente,
sí.
Y me apetecía contar lo que era la verdadera China, ¿no? Entrar,
sí,
en la casa con, sí, la gente. Y entonces aquí realmente puedes hacer un viaje, ¿no?, a China, sí, y ver cómo es el puzzle, sí, entero. Sí. Lo más complicado fue que confiaran en mí para charlar a gusto. Hablar en China no es gratis, entonces muchos saben que cuando cruzan una línea roja, que además no siempre está clara, pues pueden perjudicar a su familia o ponerse ellos mismos en peligro.
Porque la ley es un poco fuerte.
Lo que yo quería era que no hubiera mi opinión, sino,
sí,
la opinión de los chinos, ¿no?
Los chinos, sí.
Que ellos hablaran.
Pero el chino sabe que entre chinos hay uno que habla político, hay otro que habla solo para llenar tripa, ¿me entiendes?
El chino no existe como tal, sino que hay muchísimas personas, perfiles.
Los españoles, la impresión que tienes en el restaurante, trabaja todos los días. Son muy serios.
Me di cuenta de que un libro así podía tener sentido porque la gente me preguntaba constantemente lo mismo. Pero ¿realmente trabajan tanto? ¿Comen perro? ¿Qué te parece que en un libro, en vez de un occidental hablando de los chinos,
sí,
sean los chinos los que hablan de ellos, ¿no? ¿Qué,
claro,
te parece eso?
Sí,
¿te
parece bien? Me parece muy bien por eso.
Paloma Nolasco.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La voz de esa chica que hablaba me sonaba.
Sí, Ana Fuentes, que estuvo hace tiempo aquí con nosotros.
No mucho, hace unos meses estuvo aquí.
Sí, vino a presentar ese trabajo que se llama Hablan los chinos.
Hablan los chinos.
Tiki, tiki, tiki. Una radiografía de 10 personajes que viven allí.
Sí.
Que ella conoció cuando estuvo de corresponsal durante muchos años. en China, en
nos
distintas ciudades.
Nos contó muchas anécdotas, además, que no estaban publicadas en el libro.
Efectivamente. Y la hemos utilizado un poco para romper el hielo, porque hoy queríamos seguir hablando de... de chinos. Queríamos seguir hablando de chinos o de China. Uh-huh. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque, bueno, en realidad es que los chinos están por todo el mundo.
No me digas, no me he dado cuenta, ¿en serio?
Están por todo el mundo. En el centro de Madrid, que es mi barrio, oye...
En el centro y en la periferia, están en todos lados.
Ya, pero bueno, la periferia no voy tanto, pero en el centro todos los supermercados son de chinos.
¿En la periferia también?
También.
También.
Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Vaya por Dios. Tiki, tiki. En fin, queremos seguir hablando de China porque, aparte de ese título muy interesante, hablan los chinos, hay otro reciente. China, se abre interrogación, ¿dragón o parásito?
Esto hay que darle más dramatismo, Paloma.
Yo creo que lo mejor es hablar con su autor,
¿ah, sí?
con Julio Pavón, porque nos va a explicar precisamente el sentido del título. Julio, muy buenas tardes.
Bueno, soy Julián, pero es lo mismo.
Julián.
Te cuento. El sentido del título es tiene que ver con el hecho de que existen varios modelos de relaciones internacionales, ¿eh? Uno podría ser el modelo depredador, donde hay un país que realmente trata de apropiarse de los recursos de otro por la fuerza, sería el modelo dragón, ¿eh? Habría otro simbiótico, donde realmente, digamos, los dos países que se relacionan pues salen ganando, por ejemplo, cuando la industria del automóvil europea o de Estados Unidos viene a España y ganamos tecnología y empleo y industria auxiliar y ellos ganan mercado. Y hay otro modelo que realmente es bastante novedoso y que es el que yo identifico como el modelo parasitario de los chinos. Y la palabra parásito representa prácticamente un acrónimo de lo que es ese modelo. Es pacífico, rapidísimo, silencioso y total. Parásito, pacífico, rapidísimo, silencioso y total. Pacífico porque tradicionalmente el pueblo chino no ha sido un pueblo expansionista, ha vivido muy cerrado sobre sí mismo, no ha tratado de conquistar a otros pueblos, sin embargo sí ha sido conquistado, ¿eh? Rapidísimo, porque sabemos que realmente este proceso se inicia con Deng Xiaoping en 1978, pero su eclosión se produce primero a raíz de Tiananmen en 1989 y después y sobre todo a partir de la entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Es decir, es un proceso que ha experimentado una aceleración espectacular desde el punto de vista de lo que son sus exportaciones y su presencia económica en el mundo. Uh-huh. Es silencioso porque realmente una de sus características es precisamente la discreción, el que no se note apenas, el que realmente ellos van penetrando y logrando la hegemonía mundial poquito a poco, ¿eh? Tiene que ver con su tradición milenaria, porque hace 2500 años Sun Tzu escribió El arte de la guerra, en el que concluía que lo más sublime del arte de la guerra es ganar las batallas sin combatir. Bueno, pues eso es lo que está tratando de hacer China, ganar la batalla de la hegemonía mundial de forma pacífica, silenciosa y discreta.
Claro.
Y es total porque abarca a todos los países y a todos los sectores. Es decir, realmente ya empezaron, digamos, con el textil, con la restauración, pero ya vemos cómo incluso en España van acaparando y proyectándose cada vez sobre nuevos sectores sin límite.
Ya, claro. Después de esto que nos explicas, Julián, claro, a priori, sin tener mucha información al respecto, te dicen China, ¿qué es, dragón o parásito? Claro, todos diríamos dragón, pero con todo esto que nos has explicado, ya hemos llegado a la conclusión que casi se identifica más con los parásitos, porque en realidad, yo no sé si algo tiene que ver con ese modelo de instalarse, porque, por ejemplo, tú ves un supermercado en el barrio, en el centro, en las afueras de Madrid, está gestionado por chinos. Me imagino que se ha abierto con capital chino. Los empleados son todos chinos.
Sí.
Efectivamente, vamos, el libro tiene su origen en un vídeo que grabé hace aproximadamente año y algo, ¿eh? Que lleva más de 1.200.000 visitas y que se llamaba así, el modelo parasitario chino, que realmente pues es lo que tú estás mostrando. Yo, que digamos, la escuela de negocios CEPADE que yo dirijo, que es la de la escuela de negocios de la Politécnica, pues está ubicada en Cuatro Caminos, y entonces uh-huh. cuando yo pasaba por Bravo Murillo, era consciente de que cada vez que se cerraba una boutique española aparecía una boutique china, que tenía las características de que solo contrataba a chinos para vender productos chinos hechos por chinos en China. Con lo cual, el trabajo que se desplazaba de los españoles que tenían que cerrar por la crisis, pues era, digamos, correspondido por creación de trabajo de chinos en España y de chinos en China, porque los chinos son los distribuidores de lo que los chinos en China producen, ¿eh? Entonces, bueno, pues realmente este es un modelo que además se complementa por el hecho de que buena parte de sus ingresos pues se canalizaban hacia China, como hemos visto estos últimos días con el tema de Gaopin, ¿eh? Uh-huh. Y realmente, bueno, esto está haciendo ya que China se haya convertido no solo en el mayor fabricante del mundo, o sea, se le llama la fábrica del mundo, sino que ahora son también ya los banqueros del mundo, ¿eh?
Uy, los banqueros, a los banqueros hay que tenerles miedo, ¿no?
Pues ese es el tema, o sea, realmente la cuestión es que han sido tan hábiles de que en poquísimo tiempo han conseguido tener como rehenes financieros primero a Estados Unidos y ahora también a Europa. Hay que tener en cuenta que los chinos tienen de los 3 billones, billones con B y medio de dólares que controlan, como uh-huh. en sus reservas de divisas, sí. Hay un billón de esas reservas de dólares que han gastado en comprar deuda pública de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le debe un billón de dólares a China. Por eso, cuando hace unos meses Hu Jintao visitó Estados Unidos, pues alguien le preguntó a Hillary Clinton en una rueda de prensa, ¿por qué no son ustedes más duros con China en el tema de los derechos humanos, en el tema de la revaluación del yuan? Y ella dijo, es que no podemos ser demasiado exigentes con nuestros banqueros. Bueno, esa es la mejor demostración de que en estos momentos, de alguna manera, Estados Unidos es rehén financiero de China, nada más y nada menos.
Tremendo, desde luego.
Luego hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque su sistema político, en teoría, sigue siendo un sistema de comunista, pero su economía es capitalista, claro. Digamos.
Ellos se han inventado un modelo que es el modelo de comunismo de mercado, que no ha existido nunca jamás en la historia, aunque tenía un precedente, que es el capitalismo de Estado de Hitler, ¿eh? Digamos, en su estructura es muy parecido, lo que pasa es que ideológicamente están en las antípodas, pero realmente es el control de la industria estratégica y luego dejar que la pequeña y mediana empresa utilice las ventajas de la economía de mercado, sobre todo de cara al exterior, porque de cara al interior ellos tienen sus propias reglas, y así como son habilísimos en crear empresas fuera, si tú tratas de crear una empresa en China, te ponen unas condiciones casi insalvables. Tienes que tener un socio chino, tienes que tener un número determinado de empleados chinos, tienes que transferirles masivamente la tecnología de la empresa, es decir,
lo que se dice popularmente, te lo ponen en chino.
Exactamente, es una relación asimétrica, pero ellos lo están sabiendo hacer perfectamente con la complicidad de las multinacionales occidentales, porque esto no lo hacen ellos solos, ¿eh? O sea, cuando realmente en el 2001 Clinton le quería poner a China condiciones para entrar en la Organización Mundial del Comercio, pues las empresas multinacionales de Estados Unidos le dijeron que ni hablar, que China tenía que entrar sin condiciones. ¿Por qué? Porque estas empresas multinacionales están produciendo en China y lo que hacen es intentar exportar al resto del mundo desde China sin aranceles. Por lo tanto, realmente las multinacionales de Estados Unidos y de Europa son cómplices del crecimiento extraordinario y de la fuerza enorme que está adquiriendo China en el mundo.
Pero Julián, estamos vendidos ya entonces, ¿ahora qué hacemos?
Pues el problema está en que realmente nos encontramos en una situación muy complicada, o sea, porque China está consiguiendo la hegemonía económica internacional. Además, lo están haciendo con un diseño institucional enormemente estable. Es decir, ahora, el día 8 de noviembre, se celebra el 18 Congreso del Partido Comunista Chino. De ahí sale el secretario general, que va a ser el próximo presidente, nada menos que para los próximos 10 años. Es decir, mientras que en Estados Unidos y en Europa, cada 4 años estamos quemando una cantidad enorme de energía en elecciones, de lo más variado, de los más variopintos, ya lo de España con el tema de las autonomías es alucinante, cada 3 meses tenemos algún tipo de elección, Bueno, pues realmente allí lo que hacen es elegir a un presidente para los próximos 10 años. Eso da una estabilidad institucional y una seguridad y una proyección a largo plazo de China impresionante, que no la saben desarrollar los países occidentales. Es decir, realmente ellos nos están ganando incluso en el diseño institucional, aunque realmente no sea, digamos, un diseño a copiar, porque al final es un diseño autoritario, es la dictadura del Partido Comunista.